La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
En punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este martes 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, de
sí,
la cual
señor.
Usted, Carlos, es muy devoto, como lo son la inmensa mayoría de los colombianos.
Hombre, sí,
de la
Virgen en general, porque
en la
general,
Virgen sí. La misma, sí, dependiendo donde haya tenido su manifestación, pero en 1917 se le apareció a tres pastorcitos en Portugal, por eso hoy se conmemora y se celebra además el día de la Virgen de Fátima. ¿Vio usted, Alejandro, lo que se llama o lo que denominan la procesión de las velas?
Precioso. Dicen que 200,000 almas estaban presentes allá.
Bueno, 250,000 hicieron esas tomas aéreas ahí en el santuario de Fátima.
Que ¿Será que si alberga tanta gente?
Si alcanza a albergar esa...
Impresionante, pero además sí. Absolutamente hermoso. Fue el previo a justamente la celebración hoy del Día de la Virgen de Fátima.
Sí, señor.
Eso es lo bello. Lo malo es que mucha atención, se abre un nuevo capítulo de la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Esta vez salpica a César Manrique, quien fuera director de la Oficina de Función Pública de la Presidencia y mano derecha del presidente Petro. Este hombre, junto a Olmedo López, habrían acordado desviar 100,000 millones de pesos de un convenio de la Unidad de Tierras para recibir coimas por contrataciones. Un episodio que se suma a lo que ha venido encontrando la Procuraduría en adquisición de tierras de la actual administración. Y esta mañana, atención, porque también el Ministerio de Transporte está anunciando que se va a pedir carnet de vacunación para viajar a zonas donde se han detectado casos de fiebre amarilla. Así que estamos atentos también a esta noticia. Y bueno, este martes también que se inicia la discusión en el Senado de la propuesta de consulta popular del presidente Petro, en un escenario en el que no necesariamente el gobierno tendría los votos suficientes para sacar adelante ante la iniciativa, y también en medio de un clima de intensa polarización. Y permítame, Carlos, 10 días, eso es lo que lleva secuestrado el niño Lian José en Jamundí, que lo liberen ya estos criminales. Carlos, buenas tardes. ¿No?
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Juan Camilo, a David, a Guillermo, a Sebastián. Mire, Alejandro, que, hombre, sí, estamos muy atentos a lo que puede ocurrir. Allí en el Senado de la República había prometido el presidente del Senado, el congresista Cepeda, Efraín Cepeda, que se daría la discusión si hay tiempo, porque empiezan a hacer un debate, cada uno va a hacer sus manifestaciones, ¿por qué sí, por qué no? Ya están haciendo públicos sus votos. Algunos congresistas, no todos, ¿cómo se van a pronunciar o cómo van a votar frente a la consulta popular? Se podría dar la votación, el debate y posiblemente la votación si hay tiempo. Si no, ha dicho el senador Efraín Cepeda que a más tardar mañana miércoles quieren salir de una vez de eso y sentar una posición como Congreso de la República o como Senado que le corresponde frente a si el Congreso le da vía libre o no a la consulta popular. Hay mucha expectativa, no solamente en el legislativo, sino en el propio ejecutivo, en la presidencia de la República, sobre lo que pueda decidir el Senado. Sí, Alejandro, y estamos muy atentos a las emergencias causadas por el invierno. Ya se había advertido desde el primero de abril, ya las emergencias cada vez son mayores y se reportan deslizamientos, vías incomunicadas y otras tantas en varias regiones.
Y ha sido declarada además la emergencia
Cundinamarca,
sí. Por cuenta también de estas fuertes precipitaciones.
Entre otras cosas porque se van acumulando las lluvias, en especial, Alejandro, con las lluvias de todo el mes, que fueron muchas, se va acumulando, hombre, por decirlo de una manera más coloquial, el agua en las montañas. Y eso empieza a generar los derrumbes que ya se están reportando en estos días.
Bueno, y Xi Jinping habló ya en la cumbre de China CELAC. ¿Qué dijo, Juan Camilo? Muy buenas tardes, cuando allí ya es de madrugada de el miércoles.
Sí, señor. Buenas noches para los que están en China. Buenas tardes para todos los que estamos acá en la capital del país. Porque
buenos días en Australia.
Bueno, sí, también. Sí. Les podemos saludar con todas las latitudes, ¿no? Alejandro, bueno, esta fue una cumbre con las buenas tardes en la que estuvo presente, recuerde, el presidente Gustavo Petro, al menos en el lanzamiento, este inicio que va a tener agenda durante la semana. También estuvieron otros dos líderes de países latinoamericanos, dentro de ellos el presidente chileno Gabriel Boric, y también el presidente de Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva. Dice el periódico Global Times, que es periódico asociado al Partido Comunista Chino, que Xi revela la hoja de ruta para profundizar la cooperación con países de América Latina, y varios analistas, sobre todo estado pues asociados al régimen comunista de Xi Jinping, hablan de una victoria, en cuanto a ganar influencia de los países llamados del sur global. Recuerde, esos países están integrados por países del sur de África, también de Asia, de todo el sudeste asiático y por supuesto nuestro continente latinoamericano, que ha sido exitosamente cotejado por Beijing, porque esto decía el presidente Xi Jinping, celebrando esta unión de países de la región y diciendo pues que va a invertir millones de dólares, al menos esta primera inversión se habla de alrededor de 90 millones de dólares en los países miembros de la CELAC, sobre todo en construir infraestructura, como ya sabemos el puerto de Perú, de Chancay, también el canal de Panamá, tenía también inversión china que ayuda al recibimiento de los contenedores con toneladas y toneladas de exportación china, esto decía el presidente. Estaba diciendo acá el presidente Xi Jinping que también va a anunciar un programa educativo en todos estos países, que va a apoyar a los estudiantes extranjeros que viajen a su país. Vamos a conocerlo seguramente con mayor detalle en estos próximos días. Pero también estuvo presente el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien en portugués decía las siguientes palabras. Hablaba sobre evitar una guerra fría, que ellos no quieren participar de una guerra comercial a toda regla, esto decía el presidente Lula.
Não queremos repetir a história e encenar uma nova guerra fria. Nossa vocação é ser dos eixos de uma ordem multipolar no qual o sul global esteja devidamente representado.
Y finalmente escucharemos la voz del presidente chileno, Gabriel Boric.
Su rol en la organización consistió en conseguir en acopio
de Chile, en estos tiempos turbulentos, venimos a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones. Tenemos la convicción que es el momento propicio para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China.
El momento propicio entonces de afianzar esas relaciones comerciales, porque en los próximos 3 años, Alejandro, China invitará anualmente a 300 miembros de partidos políticos de los estados miembros de la CELAC a visitar a China, esto para facilitar el intercambio de buenas prácticas de gobernanza nacional. Así que en el ajedrez geopolítico, diría yo, mientras el presidente Trump está mirando hacia Medio Oriente, China no pierde tiempo y coteja y trae muy cerca a los países de nuestra
región. Me dicen que Xi Jinping no ha podido dormir, tratando de entender lo que dijo el presidente Petro de construir un cerebro planetario.
No he podido realmente saber. Ni los mejores traductores pueden ahí interpretar eso, ¿no?
Pues no sé, Xi Jinping tratando de comprender a qué se estaba refiriendo el presidente de la República. Oiga, Carlos, a propósito, aquí me pasan un datico que no es menor, el de la Virgen de Fátima. Este, en 1981, para un 13 de mayo, fue el atentado contra Juan Pablo II, y él dice que lo salvó la Virgen de Fátima, así que, datos además.
Hay una imagen, además, Alejandro, muy muy linda del Papa Juan Pablo II visitando
el emisario, el turco,
sí, va y lo visita a la cárcel,
sí, y lo perdona.
Sí, claro, es una imagen muy muy linda, ¿no?, que deja el Papa Juan Pablo II.
Bueno, y en deportes, el Bucaramanga tiene que poner toda la carne en el asador, no se puede dar el lujo de perder ante Fortaleza. Don Sebastián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? En este caso sería la carne oreada, ¿no?, porque es el Bucaramanga.
Ah, bueno, sí, claro, también, pero con algo de pipitoria, ¿no?
Exacto, y con cabrito y arepa de maíz. Bueno, pues sí, a las 7:30 de la noche, visita a Fortaleza, en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil, partido por la fecha 5 en este grupo de Copa Libertadores, y que tiene un reto importante el conjunto Leopardo, debido a que, pese a ese buen arranque que tuvo en la competición, en su último compromiso, en el Américo Montanini, cayó 4-0 ante Racing Club, pues ahora se encuentra en la tercera posición con 5 puntos, con un rival directo como lo es Fortaleza, que tiene 7 puntos, y de lograr un triunfo, pues quedaría muy bien posicionado en la tabla. En este momento el Bucaramanga es tercero, lo cual significa que está clasificando a la Copa Sudamericana.